Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la postemporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca mañana por Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y muy contento nuestro productor y cuarto bate, muy contento porque el Barcelona está de primero en la Liga Española tras el tropiezo del Real Madrid en el Metropolitano, que perdió 5-2. Pero otra cosa, vamos a ver si estás cantando así, tú de contento, Mr. Jaime, cuando el Barcelona juegue contra el actual campeón europeo, Paris Saint-Germain, esta semana en la Champions League. Bueno, vamos a ver, porque el futuro ya viene en 2 días. Vamos a ver lo que pasa. Pero, damas y caballeros, el tema obligado. Hoy, más tarde, vamos a hacer, a establecer contacto con Daguito Valdés en la Madre Patria para hablar de la Champions League y hablar de fútbol, porque se nos viene una semana. Siempre la primera semana de octubre es la más interesante para mí y para este negocio, porque no solamente tenemos los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, sino que la Champions League. Se nos juntan las dos cosas en la misma semana. Es más, el mismo mes, porque la Champions League continúa. Así que vamos a hablar básicamente de esos dos temas. Para Cuba, en este momento no hay absolutamente nada más importante para mi gente en Cuba que los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, con 7 o a lo mejor 8 cubanos, dependiendo cómo construyan los equipos del roster. Y por supuesto, la Champions League, con el Real Madrid y el Barcelona, ambos jugando esta semana. Así que le voy a pedir a Mr. Teudy, ya sin más misterio, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Increíble pero cierto, tuvimos que esperar hasta el último día de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, hasta el partido 162, para saber exactamente quién va a la postemporada y en qué orden. Los Mets perdieron aquí en Miami 2 de 3 partidos contra los Marlins y resultaron eliminados de la contienda, pese a tener un equipo que cobra $340 millones. Sin embargo, Cleveland está en los playoffs, ganaron su división y solamente cobran $100 millones, para que ustedes vean, retorno a la inversión. Y eso tiene que ver más que nada con el manager y los coaches, porque si yo les doy a ustedes la alineación de los Mets, que tiene a Francisco Lindor, a Juan Soto, a Pete Alonso, y luego le doy la alineación de los Guardianes de Cleveland, y ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Quiénes son estos? Aquí no reconozco a nadie, para que vean la diferencia. ¡Ah! Pero Cleveland y Cincinnati, que también están en los playoffs, especialmente Cincinnati, tiene un manager que se llama Terry Francona, que se las trae. Vamos a hablar de eso y mucho más. Ayer tuvimos que esperar hasta las, por ahí de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, para estar totalmente seguro que Cincinnati se coló en la postemporada y no los Mets, que Toronto ganó la Liga Americana Este y no los Yankees, y que Cleveland ganó la Liga Americana Centro, y no Detroit. Aquí tengo el sistema de playoff, cómo va a funcionar este año, comenzando mañana por Radio Martín. El número 6 clasificado, los Tigres contra el número 3, los Guardianes de Cleveland. Luego tenemos, en un partido que van a ver mañana, los números 5, Medias Rojas de Boston, en Nueva York contra el número 4, los Yankees. en la Liga Nacional. El número 6, Rojos de Cincinnati, contra el número 3, los actuales campeones mundiales, los Dodgers de Los Ángeles. El número 5, Padres de San Diego, con varios cubanos. Ahí está la Candelita Iglesias, Adrián Morejón, y uno nunca sabe, a lo mejor incluyen a otro zurdo cubano que se llama Néstor Cortés. De cualquier manera, los Padres de San Diego van a jugar en Chicago, en Wrigley, contra los Cachorros. Ya desde ahora les puedo decir que ahí va a haber frío, porque, damas y caballeros, en Chicago ya en octubre hace frío, ¿ok? No congelado, pero sí, 8, 10 grados, sí, ya están pronosticando 8, 10, 12 grados centígrados. Los cuatro equipos que están exentos en la primera ronda de los playoffs, en la Liga Americana, los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle, y en la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia. Vamos a hablar de esto y por qué el béisbol no se está vendiendo bien después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El béisbol de las grandes ligas vende un producto muy bueno que se llama pelota, y ese producto es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Les estoy diciendo en este momento. Okay, el béisbol de las grandes ligas genera más dinero que el 99% de las corporaciones en este planeta. Okay? Desde ahora se lo puedo decir muerto de risa. ¿Cuál es el mejor producto del béisbol de las mayores este año? Bueno, se llama Cerveceros de Milwaukee, Phillies de Filadelfia, Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle. Y la pregunta del siglo es, ¿y por qué ninguno de ellos va a jugar esta semana? Tú estás vendiendo un producto, llevas siete meses vendiendo un producto. Y ahora que vienen los playoffs, ninguno de los mejores cuatro equipos de las grandes ligas van a jugar esta semana. ¿En serio? Tú te imaginas en Europa, si le dicen al Real Madrid y al Barcelona, escucha lo que te estoy diciendo, Teudi, escucha. Imagínate que la UEFA le diga al Real Madrid y al Barcelona, no, ustedes son unos tipos, ustedes son unos bárbaros, jugaron tan pero tan bien que, es más, no van a jugar en las primeras tres rondas de la Champions League. Guerra civil, no se venden los partidos, nadie los ve por la tele, olvídate. Al contrario, tú tienes un buen producto, pues úsalo, ponlo ahí para que todo el mundo lo vea. Pero en la pelota no es así. En la pelota tú, después de 7 meses de fajarte, para terminar de primero, ahora tienes una semana de vacaciones. Te guste o no te guste, tienes una semana de vacaciones. Mientras los otros equipos están al rojo vivo, llegan a los playoffs con el machete en la mano para cortarle la cabeza a cualquiera, tú estás en tu casa comiendo pizza y tomando cerveza. Eso es lo que va a pasar en las grandes ligas. Ahora, que no te sorprenda, Teudi, si ya la próxima semana se cargan a 2 o 3 de estos favoritos, porque los equipos que han jugado todos los días vienen con el machete afilado, mientras que los otros, que ok, van a practicar, sí, ok, están ensayando, pero no es lo mismo. No es lo mismo jugar pelota después de 7 meses, cuando tu vida depende de ello, que estar en la casa viendo partidos por la tele mientras tú vas a levantar pesas. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que los equipos involucrados en los playoffs este año ganaron una serie mundial? Bueno, Detroit, la última vez que ganó la serie mundial, 1984. Cleveland, 1948. Teudi ni siquiera había nacido. Ahí, la última vez. Boston, 2018. Los Yankees, 2009. La última vez que ganaron una serie mundial. Toronto, 1983. En realidad se equivocaron porque es 93. 1993. Cincinnati, 1990. Los Dodgers, el año pasado. Filadelfia, 2008. Y los Cachorritos de Chicago, con Aroldis Chapman, 2016. ¿Quiénes nunca han ganado una Serie Mundial? Los Cerveceros de Milwaukee, los Padres de San Diego y los Marineros de Seattle. Nunca han ganado una Serie Mundial. Es más, Seattle ni siquiera conoce lo que es una Serie Mundial. Okay. Milwaukee tampoco. San Diego por lo menos ha perdido series mundiales. Los otros dos no saben ni cómo se deletrea la palabra Serie Mundial. Vamos a ver este año qué es lo que ocurre en nuestro pasatiempo nacional. Nos hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, les voy a decir cuántos cubanos van a jugar esta semana en la postemporada después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Cubanos que entran en acción mañana en la postemporada: Adrián Morejón con los Padres de San Diego, el relevista zurdo, tranquilo. José La Candelita Iglesias, pero hay otro padre de San Diego que nació en Cuba que también podría jugar si lo añaden en el sistema de playoff: Néstor Cortés, otro pitcher zurdo. Mañana vamos a confirmar. Mientras tanto, Aroldis Chapman va con Boston contra los Yankees. No les tengo que decir a ustedes lo que significa esto para Aroldis. Andy Ibáñez con los Tigres del Detroit contra Cleveland. Está el pinareño mexicano Randy Arozarena. Digo pinareño mexicano porque él nació en Pinal del Río, pero como Pinal del Río no tiene pasaporte, él tiene pasaporte mexicano. No tiene pasaporte Pinal del Río. No me digas que sí cuando yo sé que no. Ok. Randy Arozarena viaja con pasaporte mexicano. Así que Randy, el mexicano pinareño, con Seattle. Yariel Rodríguez, relevista con los Azulejos de Toronto, es otro cubano que va a participar en esta postemporada. Y digo esto de Yariel porque Toronto ni siquiera juega en la primera ronda. Toronto está exento y también Randy. Randy va a tener tiempo de mejorar su mala racha, que las últimas dos o tres semanas ha bateado 150 y pico. ¿Okay? Vamos a ver si sale, si esta semana tomando cerveza y comiendo pizza, sale de su mala racha. Esos son los cubanos que van a participar en la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Retorno a inversión. Los Mets de Nueva York, $341 millones para no clasificar a los playoffs. Yo creo que ahí le van a cortar la cabeza a más de uno, deportivamente hablando, por supuesto. Mientras que los Rojos de Cincinnati, oigan esto, $119 millones y están en los playoffs. Y los Guardianes de Cleveland, número 26 de los 30 equipos, el número 26 más pobre, Guardianes de Cleveland, $100 millones en planilla para ganar la Liga Americana Centro. Y los Mets, que gastaron casi cuatro veces lo que gastó Cleveland, ni siquiera pudieron ir con el comodín de la Liga Nacional. Increíble. Retorno a inversión. Los Astros de Houston, $233 millones, no están en los playoffs. San Francisco, $176 millones, no está en los playoffs. Atlanta, $219 millones, nada que ver. Texas, $223 millones, nada que ver. Sin embargo, Cincinnati y Cleveland están en la postemporada. Milwaukee, que cobró $117 millones, número 17 de los 30 en pobreza, no solamente está en los playoffs, tiene el mejor récord del béisbol de las grandes ligas y está exento en la primera ronda. O sea, tenemos tres gangas. Cleveland, Cardenales, no están. Cleveland, Cincinnati y Milwaukee. Y tenemos tres tragedias. Los Mets, Houston y Atlanta. Así es como está el panorama. Hacemos una pausa, ya regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Doble cartelera de postemporada por esta tu emisora favorita Radio Martí. Este martes a las 3 de la tarde, los Padres de San Diego contra los Cachorros de Chicago. Y luego a las 6 p.m. los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Doble cartelera de postemporada y solo aquí por tu emisora favorita Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Mucha gente en Cuba me pregunta por qué es que Néstor Cortés, el zurdo de los Padres de San Diego, todavía no está en el roster. Yo pienso que todavía Néstor Cortés está sufriendo del trauma que le ocasionaron los Dodgers el año pasado. Cuando Néstor Cortés comenzó a lanzar en el primer juego de la Serie Mundial en extra innings, con el juego empatado, es más, los Yankees tenían la ventaja, ¿sí? Los Yankees habían anotado una carrera en extra innings, y vino a batear Freddie Freeman con las bases llenas, porque yo no sé si Boone, el manager, Aaron Boone, hizo su tarea, pero Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos. Y entonces dejó a Néstor Cortés, que es zurdo, el cubano, para lanzarle a Freddie Freeman, y Freeman le mandó un jonrón de 450 pies con las bases llenas, y los Dodgers dejaron en el campo a los Yankees en el primer juego de la Serie Mundial, y vamos a ser sinceros, los Yankees nunca se recuperaron. Y desde entonces, Néstor Cortés, el pitcher zurdo cubano, nunca ha sido el mismo, ¿ok? Hay traumas en la vida que a uno lo hacen achicar, y yo creo que ese Grand Slam a Néstor le costó carísimo emocionalmente hablando, porque no ha sido el mismo pitcher en las Grandes Ligas. Vamos a ver lo que ocurre de cualquier manera con Adrián Morejón y José La Candelita Iglesias. Los Padres de San Diego van a dar mucho de qué hablar. Pero me están diciendo que el mundo no solamente vive de pelota. Es más, Teudi, sin promito ni nada, vamos directamente con el balompié, fútbol, soccer. Amigos oyentes, les tengo una sorpresa. Por primera vez en 7 meses, aquí en Radio Martí, tenemos a otro pinareño. No estoy hablando de Randy Arozarena, no estoy hablando de Jaime Almiral, estoy hablando de Mr. Daguito Valdés. Estás al aire, en vivo.
Muchas gracias, Pepe. Yo, bueno, pues nada, encantadísimo de volver al segmento de fútbol, hablarle de fútbol a la gente en Cuba y bueno, estar contigo compartiendo del deporte más hermoso del mundo, como decía un narrador que sabe mucho de esto.
Bueno, es que en realidad lo es, o sea, vamos a ver, de 205 países en este planeta, 199 piensan que el fútbol es número uno, excepto por Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que todo el mundo se inclina por el fútbol. Daguito, antes de hablar de la Champions League, cuéntame de la paliza que sufrió el Real Madrid ante las manos del Atlético y que puso al Barcelona de primero en la liga.
Bueno, sí, eso fue lo más importante del fin de semana a nivel, yo creo, a nivel de ligas grandes de Europa, esa derrota, durísima derrota del Real Madrid. El Atlético de Madrid, recuerden que venía el Real Madrid con 7 victorias sin empates, sin derrotas, uno de los poquísimos equipos en Europa que no había, que había ganado todos sus partidos, venía el líder, pero bueno, tocaba visitar el Wanda, no, ahora se llama Riyad Air Metropolitano, bueno, puede ser Metropolitano, y allí fue un partido de loco, de verdad que el Atlético de Madrid venía, viene esta temporada, bueno, muy inconsistente, y se guardó su mejor actuación frente al Real Madrid, 5-2 ganó el Atlético de Madrid, empezó ganando el Atlético de Madrid, el Real Madrid remontó 1-2, pero luego ya en el segundo tiempo el Atlético de Madrid sacó su mejor versión, eso fue apabullante, ¿verdad? Fue un baile dicho por los propios analistas del Real Madrid, todos muy, muy ofendidos. Creo que gran parte de culpa de esa derrota fue de Xavi Alonso, que no supo desde el principio, intentó meter a Jude Bellingham ya de regular, cuando Jude Bellingham había jugado apenas 25 minutos y 15 minutos en el segundo partido, después de jugar, de estar fuera del fútbol durante 4 o 5 meses, intentó meter ahí a la fuerza Jude Bellingham, desajustó un poquito el once inicial, y la verdad es que lo pagó muy caro, porque el Atlético de Madrid le ganó 5-2, y al día siguiente, como bien dices, ganó el Barcelona, hizo su trabajo. No fue fácil tampoco para el Fútbol Club Barcelona, porque enfrentaba a la Real Sociedad, un equipo que siempre le juega bien al Barcelona, pero terminó ganando 2-1, remontando también, porque empezó ganando en la Real Sociedad, esto sí fue en Montjuic, fue el Barcelona era local, y terminó ganando el Barça con gol de Lewandowski y Jules Koundé. Y ahora mismo la clasificación, como bien dices también, el Barcelona ha superado al Real Madrid, está el líder en solitario con 19 puntos luego de 7 jornadas, y el Real Madrid luego de 7 jornadas tiene 18 unidades, sí. Así que el Barça está en primer lugar por un punto.
Bueno, Daguito, el Real Madrid tuvo un vuelo de 16 horas para llorar sus penas, porque ya se encuentra el Real Madrid en Kazajstán, pero no en la capital de la ex República Soviética, no. Tuvo que volar hasta el extremo oriental, pegadito a China, para jugar mañana a las 3 de la tarde en la Champions League contra un equipo que muy poca gente en Cuba lo conoce, el Kairat de Almaty. Okay.
Sí, como bien tú dices, es la gran curiosidad, Pepe, la gran curiosidad de esta Champions League, porque el Real Madrid, como bien dices, 16 horas es más que volar de Madrid a Nueva York, es decir, es ir literalmente a Asia, aunque está en UEFA, porque la gente me pregunta, Daguito, pero ese equipo no debería estar en Asia. No, es la verdad es que no entiendo qué hace Kazajstán en la UEFA, porque la Kazajstán debería estar en la AFC, yo creo, pero bueno, en fin, eso es cuestión ya del fútbol, que rigen el fútbol, han decidido que Kazajstán esté en la UEFA, y esto ha provocado el vuelo más largo de la historia en un partido europeo, señores. Es decir, estamos hablando del vuelo más largo de la historia. Increíble. No hay otro vuelo más largo que ese.
Daguito, también vaya el martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba. No es el único partido interesante que haya en la Champions League. Claro, la gente en Cuba siempre quiere saber del Barcelona y el Real Madrid, pero también el Atlético, después de golear al Real Madrid, ahora juega en casa contra el Frankfurt de Alemania. Pero esperen, hay más. El Olympique Marsella, que ya perdió contra el Real Madrid, va contra el Ajax Ámsterdam. El Galatasaray en Turquía recibe al Liverpool. Y un poquito más temprano, a las 12:45, el Brujas contra el Atalanta de Bérgamo. Esos son los partidos del martes. ¿Quién te gusta a ti entre el Marsella y el Ajax?
Bueno, sí, yo creo que Marsella tiene que ponerse las pilas. Marsella tiene un buen equipo, me gusta mucho Marsella. Quiero también hablar del Chelsea-Benfica, que también sí. En ese mismo día se va a jugar, y yo creo que es un partido súper interesante.
Correcto, solamente hay dos partidos entre ex-monarcas continentales mañana, el Chelsea-Benfica y el Marsella-Ajax, solamente hay dos mañana.
Así mismo, y ese Atlético Madrid-Frankfurt, bueno, ojalá y esa victoria del Atlético Madrid le provoque que el Atlético Madrid levante su nivel, y yo creo que debería ganar sin problema al Frankfurt, igual que debería ganar el Real Madrid, yo creo que al Kairat Almaty, creo que Atalanta, debería ganarle a Brujas, Tottenham debería ganarle a Bodo Glimt, el Chelsea debería ser el favorito frente a Benfica, Liverpool, que viene de perder en la Premier League contra Crystal Palace, increíble derrota del Liverpool este fin de semana, debería quitarse, yo creo, esa picazón contra el Galatasaray, aunque no va a ser una visita fácil, pero yo veo el Liverpool favorito ahí. Inter debería ser favorito contra el Slavia de Praga y pues finalmente yo creo que Bayern de Múnich debería ganar la Pafos, que es uno de los clubes más débiles de esta Champions League.
Una pregunta para Daguito Valdés. El miércoles 1 de octubre a las 3 p.m. hora de Cuba, el actual campeón europeo Paris Saint-Germain viaja a Barcelona. La pregunta que tengo para ti, ¿ahí pierde el Barça su invicto o no?
Es el partidazo absoluto de esta jornada, Barcelona-Paris Saint-Germain. Pues mira, yo creo que no. La verdad es que yo veo ahí al Barcelona favorito por dos cuestiones. La primera, porque en casa están jugando bien, el Barcelona está jugando muy bien, tuvieron ese desliz en la liga, pero me parece Barcelona jugando muy bien, recuperaron a Lamine Yamal a tiempo justo, ya entró a jugar contra la Real Sociedad que estaba lesionado, ahora jugará el partido entero contra el PSG, y Pepe, tengo que decir que hoy ya tengo estas noticias de última hora, esto es última hora, último minuto, el PSG ya dio a conocer que va con muchísimas bajas a Barcelona, estamos hablando de hasta 6 titulares que no van a poder jugar ese partido, entre ellos Marquinhos, que su defensa titular, su defensa estrella, no va a poder jugar tampoco Joao Neves, no está en duda Fabián Ruiz, está muy en dudas Vitinha, está muy en duda también Kavicha Kvaratskhelia, no va a jugar Ousmane Dembélé, Balón de Oro, no va a jugar Désiré Doué, el Golden Boy, bueno, en fin, tienen
que ¿qué está pasando ahí, David? Eso parece un hospital, ¿qué es lo que está pasando?
No, pues sí, aquí no tengo claro, es que el problema es que lo que han hecho con el PSG es un abuso, Pepe. Recuerda que el PSG jugó hasta el último partido del Mundial de Clubes, ¿sabes cuántas semanas estuvo de vacaciones? Una semana, 8 días de vacaciones tuvo el PSG. No, es que no sé cómo se mantienen en pie, de verdad, esto ha sido un daño tremendo para el Paris Saint-Germain, sobre todo porque venía de una temporada larguísima de jugar todos los torneos, y jugaron hasta el último partido del Mundial de Clubes, y luego lo que pasa es que tenían la Supercopa el 14 de agosto, tenían que entrar, terminaron el 20 y pico del 14 de julio, creo que fue la final de del Mundial, si no me falla la mente, tuvieron hasta el 1 de julio, así 15 días de vacaciones, y ya el 1 de agosto tuvieron solamente esos 10 días para preparar la Supercopa. Entonces yo creo que lo que pasa es que se la ha juntado todo, y ellos son seres humanos, el calendario de verdad, este año es abusivo, de verdad, tengo que decirlo, y Luis Enrique lo dijo también.
Y en eso tenemos también las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y hablando de eso, Daguito, parece que la UEFA quiere botar a Israel de toda competencia europea y la FIFA de toda competencia mundial en el balompié. ¿Cómo tú ves la cosa?
Bueno, pues yo creo que ha sido sobre todo por presión, ¿no? Sin caer mucho en lo que... Sí, yo creo que ha sido por presión. Yo creo que va a pasar por la presión de, sobre todo, de países como España, de países como Alemania, sí. Francia, Noruega, sí. Yo creo que va a pasar y vamos a ver, van a hacer lo mismo que con Rusia, lo que pasa es que hay diferencias notables entre lo que ha pasado con Rusia y lo que ha pasado con Israel, pero bueno, eso es un tema un poco más largo, pero yo creo que lo van a excluir, por lo menos de la UEFA sí tengo casi certeza absoluta que lo van a incluir.
Bueno, Daguito, tú vas a estar conmigo otra vez el miércoles para hablar de la Champions League, de lo que va a pasar mañana, porque tú eres brujo, y luego me vas a decir el miércoles lo que va a pasar el miércoles, y te vamos a tener el viernes para un resumen completo de lo que ha pasado en el fútbol internacional. Un abrazo muy grande a Daguito, un placer de tenerte en este show por primera vez en 7 meses, damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Por primera vez, se ha tratado con éxito la enfermedad de Huntington, una afección neurológica devastadora que, hasta ahora, no tenía cura ni tratamiento efectivo. La enfermedad de Huntington es hereditaria y progresiva. Afecta las neuronas del cerebro, causando pérdida de funciones motoras, cognitivas y emocionales. Suele aparecer entre los 30 y 50 años y con el tiempo va deteriorando gravemente la calidad de vida del paciente. Hasta hoy, los tratamientos solo podían aliviar algunos síntomas, pero no frenar la enfermedad. Una terapia experimental llamada AMT-130, desarrollada por la compañía Unicure, ha mostrado resultados sorprendentes en ensayos clínicos. Se trata de una terapia génica que se administra directamente en el cerebro a través de una cirugía. El objetivo es atacar la raíz del problema, el gen defectuoso que produce una proteína tóxica llamada Huntingtina. Los primeros resultados, obtenidos tras 3 años de seguimiento, son muy prometedores. En los pacientes que recibieron una dosis alta del tratamiento, la progresión de la enfermedad se redujo en un 75%. Es decir, el deterioro que normalmente ocurre en un año se está viendo frenado casi por completo. Además, no se han reportado efectos secundarios graves. Otro avance importante ha venido de la mano de una molécula llamada Ionis HTTRIs, desarrollada por la farmacéutica Roche. Esta terapia, administrada a través de inyecciones espinales, ha logrado reducir significativamente los niveles de la proteína dañina en el líquido cefalorraquídeo. Aunque está en fases tempranas, también representa una esperanza real. Es importante aclarar que no estamos hablando de una cura completa. Aún no se puede revertir el daño ya causado por la enfermedad, ni eliminarla por completo. Pero sí se ha logrado algo histórico: detener o ralentizar significativamente su avance. Los expertos lo comparan con lo que fue el desarrollo de los primeros tratamientos efectivos contra el VIH o la esclerosis múltiple. Es un primer paso, pero un paso firme hacia una mejor calidad de vida y quizás, en el futuro, una cura definitiva. Estos avances están cambiando el panorama para miles de familias que viven con la amenaza del Huntington y, como suele ocurrir en ciencia, también abren la puerta a nuevas terapias para otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson. En resumen, por primera vez, la ciencia le está ganando terreno al Huntington. Y eso, sin duda, es una noticia que merece ser celebrada.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Isaac Pitman nació el 4 de enero de 1813 en Tonbridge, Inglaterra, y fue un innovador que cambió la manera en que se registraba la información escrita en el siglo XIX. Reconocido por desarrollar el sistema de taquigrafía Pitman, su legado ha trascendido en los ámbitos de la comunicación, la educación a distancia y la eficiencia en el uso del lenguaje escrito. A través de su trabajo, Pitman revolucionó tanto el ámbito empresarial como el educativo, facilitando la transcripción rápida y precisa de la palabra hablada. El sistema de taquigrafía de Isaac Pitman, publicado por primera vez en 1837 como Stenographic Sound Hand, sugirió su deseo de encontrar una forma más rápida de transcribir discursos y conversaciones. La taquigrafía tradicional era compleja y poco eficiente, por lo que Pitman decidió desarrollar un sistema basado en la fonética, o sea que representaba los sonidos de las palabras en lugar de las letras convencionales. El sistema Pitman utiliza una serie de símbolos simplificados que representan sonidos o fonemas específicos, lo que permite escribir a una velocidad mucho mayor que con la escritura tradicional. Los trazos más ligeros y más pesados del lápiz indicaban sonidos diferentes, lo que hacía el sistema extremadamente eficiente. Este método fue rápidamente adoptado por taquígrafos, periodistas y secretarios de todo el mundo, ya que les permitía tomar notas a la velocidad del habla. Lo que distinguió la taquigrafía de Pitman de otros sistemas anteriores fue su simplicidad y eficiencia. Al centrarse en los sonidos, trazos cortos y rápidos, permitió a los usuarios alcanzar velocidades de escritura de hasta 150 palabras por minuto o más, algo impensable con los sistemas convencionales de escritura a mano. El sistema también era flexible, permitiendo ajustes en el idioma, lo que facilitó su adopción en países de habla no inglesa. Además, debido a que estaba basado en sonidos y no en la ortografía, ayudaba a superar las irregularidades del inglés escrito. Isaac Pitman también es considerado uno de los pioneros en la educación a distancia. En 1840 implementó un innovador programa de enseñanza por correspondencia para enseñar su sistema de taquigrafía. En una época en que la educación formal era inaccesible para muchos, Pitman vio la oportunidad de extender el conocimiento más allá de las aulas convencionales. Mediante el envío y recepción de cartas, Pitman ofrecía a los estudiantes la posibilidad de aprender taquigrafía desde sus hogares. Los estudiantes le enviaban ejercicios por correo y él los corregía y devolvía, proporcionando retroalimentación. Este método de enseñanza fue pionero y se convirtió en un precursor de los cursos a distancia y en línea que conocemos hoy. Isaac Pitman fue nombrado caballero en 1894 por su contribución a la taquigrafía y la educación. A lo largo de su vida siguió perfeccionando su sistema de taquigrafía y publicó numerosas ediciones revisadas. También fue un firme defensor de la reforma ortográfica del inglés, argumentando que una escritura más fonética ayudaría a mejorar la alfabetización y reducir la confusión en la enseñanza del idioma.
Though my head is full of dreams, it is bursting at the seams. I will take it to extremes. That's who I'll be. So I guess I'm gonna fly. You can see it in my eyes. I am focusing my mind. Like the world is mine. I have the world at my feet, and that is where I wanna be. I turn it up and bring the heat, 'cause I'm in the driving seat. Ooh.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Dicen que en el espacio nadie puede oírte gritar. Y no, no es solo una frase sacada de una película de ciencia ficción. Es un hecho científico. Imagina que estás flotando en medio del espacio exterior, rodeado de estrellas, con la Tierra a lo lejos, como una canica azul suspendida en la oscuridad. De repente, gritas tan fuerte como puedes. Pero todo lo que escuchas es el silencio, un silencio absoluto. ¿Por qué será? La respuesta es sencilla, pero fascinante. En el espacio no hay aire, y sin aire no hay sonido. El sonido, tal como lo conocemos, necesita un medio para viajar. En la Tierra, ese medio es el aire. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran, y esas vibraciones se transmiten a las moléculas del aire a nuestro alrededor. Esas moléculas chocan unas con otras, llevando el sonido hasta los oídos de quien nos escucha. Pero el espacio es un vacío casi perfecto. No hay aire. No hay moléculas. No hay nada que pueda vibrar y transportar ese sonido. Así que por mucho que grites, por muy desesperado o emocionado que estés, nadie te oirá. Eso no quiere decir que el espacio sea completamente silencioso para siempre. Los astronautas, por ejemplo, pueden comunicarse, pero no gritando. Lo hacen a través de radios, que convierten su voz en señales electrónicas. Esas señales pueden viajar por cables o incluso por ondas de radio, que sí pueden moverse por el vacío. Pero el sonido, en su forma pura, no puede. Y aquí hay algo curioso. Si dos astronautas se tocan casco con casco, podrían llegar a escuchar algo, porque el sonido podría viajar a través del material sólido del casco. Pero sería más una vibración sentida que un sonido como tal. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas esa infinita negrura salpicada de estrellas, recuerda, allá arriba, el silencio no solo es poético, es real. Y no importa cuán fuerte grites, el universo simplemente no está diseñado para escucharte.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En un avance sin precedentes para la ciencia y la medicina reproductiva, investigadores en Barcelona han logrado grabar, por primera vez, el momento exacto en que un embrión humano se implanta, un proceso invisible hasta ahora y que marca el verdadero inicio del embarazo. El equipo del Instituto de Bioingeniería de Cataluña utilizó una tecnología de imagen tridimensional en tiempo real y un modelo de útero artificial creado a partir de colágeno y otras proteínas que simulan el entorno natural del cuerpo humano. Allí, embriones donados para investigación pudieron desarrollarse de manera controlada, permitiendo observar con detalle cómo ocurre esa primera gran conexión entre el embrión y el entorno que lo recibirá. Lo que vieron fue sorprendente. El embrión no espera pasivamente ser acogido, como se pensaba hasta ahora. Por el contrario, actúa de forma activa, excava, remodela y literalmente se abre camino dentro del tejido. Esta conducta ha sido comparada por los científicos con la de un organismo que busca su lugar y trabaja por conseguirlo. Se trata de un proceso dinámico en el que el embrión interactúa con el entorno, lo transforma y se transforma a la vez. Un diálogo biológico que hasta ahora era un completo misterio. Este hallazgo puede cambiar la manera en que se entiende y se trata la infertilidad. Muchas veces, un embarazo no ocurre no porque el embrión sea inviable, sino porque falla precisamente en este paso, la implantación. Comprender cómo ocurre realmente podría permitir mejorar las técnicas de reproducción asistida, evitar pérdidas tempranas del embarazo y desarrollar nuevas terapias para quienes luchan con dificultades para concebir. Pero más allá del impacto clínico, hay también una dimensión humana y ética. El estudio se llevó a cabo bajo estrictas normativas, utilizando embriones donados tras tratamientos de fertilidad y respetando los marcos legales y bioéticos vigentes. Aún así, la posibilidad de observar y manipular etapas tan tempranas de la vida plantea nuevas preguntas sobre los límites y las responsabilidades de la ciencia. Lo que sí es claro es que hoy entendemos algo que ayer era invisible. Y eso abre una puerta inmensa, no solo para el conocimiento, sino también para la esperanza de miles de personas. Por primera vez, la ciencia ha hecho visible ese instante íntimo en el que comienza todo, cuando un embrión humano encuentra su lugar, se adhiere y empieza a formar una nueva vida.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Puede sonar extraño, incluso un poco loco, pero sí, los seres humanos y las plantas estamos emparentados. No porque tengamos raíces o hagamos fotosíntesis, claro, sino porque todos los seres vivos de la Tierra compartimos un ancestro común. Así es, si tiempo. Muy, muy atrás, más de 3.500 millones de años, encontraríamos un organismo microscópico, probablemente una célula muy simple, que es el antepasado común de todo lo que vive hoy en el planeta. Bacterias, hongos, animales, plantas y, por supuesto, nosotros. A lo largo de miles de millones de años, ese primer organismo fue evolucionando y dividiéndose en distintas ramas, como un gran árbol genealógico de la vida. Algunas de esas ramas se convirtieron en plantas, otras en animales y eventualmente en seres humanos. Y aunque estamos en ramas muy distintas, seguimos compartiendo parte del mismo código genético. De hecho, muchas personas se sorprenden al saber que los humanos y las plantas comparten genes. Sí, genes. Por ejemplo, existen genes que controlan funciones básicas como el crecimiento, la división celular o el reloj biológico interno. Ese que nos dice cuándo dormir o despertar, y que también están presentes en las plantas. Incluso compartimos proteínas similares, encargadas de reparar el ADN o mantener funcionando nuestras células. Además de eso, nuestras células son sorprendentemente parecidas. Tanto en plantas como en humanos, las células tienen una membrana que las rodea, un núcleo donde se guarda el ADN, y orgánulos como las mitocondrias, que producen la energía celular. Las plantas tienen cloroplastos, que nosotros no tenemos, porque ellas hacen fotosíntesis, pero la arquitectura básica de la célula es muy parecida. Esto demuestra que, en el fondo, nuestras diferencias son menos profundas de lo que parecen. Incluso a nivel evolutivo, los científicos han podido reconstruir el árbol de la vida usando herramientas genéticas. ¿Y qué han descubierto? Que cuanto más retrocedes en la historia evolutiva, más cerca estamos todos los seres vivos unos de otros. Así que sí, puede parecer que un cactus y un ser humano no tienen nada que ver, pero compartimos un porcentaje sorprendente de genes. De hecho, se estima que hasta un 25% del genoma humano tiene similitudes con el de ciertas plantas. Entonces, la próxima vez que veas una flor, un árbol o incluso una simple hoja de albahaca en la cocina, Recuerda esto, no solo están vivas, sino que están conectadas contigo por miles de millones de años de historia evolutiva. Somos diferentes, sí, pero estamos hechos del mismo lenguaje biológico, el ADN, y esa es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Así que sí, los humanos y las plantas estamos emparentados, muy lejanamente, claro, pero unidos por un origen común que nos recuerda que toda la vida en la Tierra está profundamente conectada. Y entender eso, quizás, nos ayude también a cuidar mejor del mundo que compartimos.
Café Digital.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I let temptation drag me down. I let the devil take me by the hand. It takes a lifetime to learn. In the meantime, get your fingers burned.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo
un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.